Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo asegura que el fiscal general del Estado tiene el comportamiento de un delincuente común y debe dimitir. Son palabras que el líder del PP acaba de dejar aquí en Herrera, en COPE, donde además ha recomendado a la Unión Europea diplomacia, inteligencia y prudencia en la respuesta que debe dar a los aranceles y política exterior de Trump. Apunta también que los votantes de Vox no entenderán que le haga oposición al Partido Popular. Maribel Sánchez.
Sí, Feijóo le ha reconocido a Carlos Herrera que no le extrañaría que el Tribunal Supremo acabe pidiendo el suplicatorio de Pedro Sánchez o cualquiera de sus ministros, como ya hizo con Ábalos, para poder investigarlo. Y es que ve al gobierno acorralado por los casos de corrupción y avalado por un fiscal general al que pide que dimita.
Bueno, tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Y eso, insisto, es insólito en cualquier democracia occidental y, por supuesto, no tiene antecedentes en la democracia española.
Además, el presidente del Partido Popular reconoce en Herrera en COPE que sería insólito que los recursos impuestos por Álvaro García Ortiz sobre los registros a su despacho acabaran en el Tribunal Constitucional y este dejara el caso sin efecto, aunque no lo descarta. Y para luchar contra todo esto, Feijóo pide la colaboración de Vox, porque le acusa de estar haciendo oposición al PP en vez de a Pedro Sánchez.
¿Cómo va a enfrentar la obsesión de Vox con el Partido Popular, que ha dicho que ustedes rompen con el PSOE en Bruselas de forma explícita? ¿O no habrá presupuestos en las comunidades autónomas?
Nuestro problema no es Vox. Nuestro problema es Sánchez. Nuestro problema es un cambio de gobierno en nuestro país. Y no nos vamos a desviar ni un ápice de ese objetivo. Y estoy convencido que no hay un solo votante de Vox que esté de acuerdo en que se haga oposición al PP y no se haga oposición a Sánchez.
Feijóo se ha referido también a la política internacional y recomienda en Herrera en COPE actuar con inteligencia y diplomacia ante las amenazas arancelarias de Trump.
Pues precisamente la Unión Europea acaba de anunciar que responderá con medidas firmes y proporcionales a los aranceles del 25% confirmados por Trump a los productos derivados del acero y del aluminio. Aranceles que entrarán en vigor dentro de un mes, el 12 de marzo. Bruselas, Olga Rodríguez.
Bruselas ya tiene la notificación oficial que esperaba y la respuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es de rechazo. Estos aranceles son malos para los negocios, pero aún peores para los consumidores, defiende. Dice la jefa del Ejecutivo Comunitario que no se quedarán sin respuesta y que podemos esperar medidas firmes contra los aranceles impuestos por Trump. Este martes está previsto que von der Leyen se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos en París. Desde la Comisión nos emplazan a estar atentos al encuentro para conocer más detalles sobre cuál va a ser la respuesta europea.
Y contamos que Hamás insinúa que reanudará las liberaciones de rehenes si Israel cumple con los compromisos firmados en el alto al fuego. El grupo terrorista acusa al gobierno de Netanyahu de no estar facilitando el regreso de los desplazados al norte de la franja de Gaza. Desde Estados Unidos, Trump ha lanzado esta amenaza.
Si no se han devuelto todos los rehenes el sábado a las 12 en punto, que creo que es una hora adecuada, diría, aunque nada es seguro, que se va a desatar el infierno. Sábado a las 12 y después de eso, el infierno se va a desatar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y día clave este martes en el juicio contra Luis Rubiales. Bruno Casar.
Va tocando a su fin este juicio, que entra ya en la última ronda de declaraciones. ¿Cuál es el orden del día? En la Audiencia Nacional, Andrea Peláez.
Arrancan las cuatro declaraciones de los acusados, Luis Rubiales, Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera, aunque el primer turno del día será para los tres peritos propuestos por la defensa de Luis Rubiales, que pretenden hacer una lectura de labios del momento del beso con Jenny Hermoso y exponer un vídeo de TikTok probando que no está editado. Tras esto será el turno de la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, acusado de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Hoy ha llegado pronto, sobre las 9:20, sin hacer declaraciones, al contrario que Jorge Bilda, que llegaba al mismo tiempo que Albert Luque, y que ha vuelto a insistir en que ha recibido mensajes de apoyo de futbolistas. Eso sí, a la hora de dar nombres, nada.
Ayer dije futbolistas, han vuelto a escribir más futbolistas, técnicos y dirigentes.
¿Futbolistas españolas?
¿Quiénes son exactamente? ¿Están en la selección ahora mismo?
Perdón, es que, perdonadme, pero es que no puedo pasar. Tengo que acceder.
¿Definiría como muchas o pocas las futbolistas?
Sí, tengo ganas de declarar.
tiene ganas de declarar. Jorge Vilda al margen, hoy el protagonismo deportivo va a ser para el estreno de la ronda de repesca de la Liga de Campeones, donde está destaca por encima de todo el Manchester City Real Madrid, para el que Carlo Ancelotti informa a Miguel Ángel Díaz. Ayer en el último entrenamiento probó con Ferlán Mendy en el lateral derecho y Fran García en el izquierdo de cara a esa defensa de urgencias ante las bajas que anota el técnico italiano. Desde las 8, tiempo de juego, junto con ese City Real Madrid hay que anotar el Juventus PSV Eindhoven y el Sporting de Portugal Borussia Dortmund. Antes, a las 7:45, se va a jugar el Brest Paris Saint Germain. Y en la NBA, debut de Luka Doncic esta pasada madrugada en la victoria de los Lakers 132-113 ante los Utah Jazz. El esloveno ha jugado 23 minutos, ha anotado 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos a la situación del tráfico. Isla de Gran Canaria, la Gran Canaria 1. Encontramos grandes retenciones en ambos sentidos a la salida del aeropuerto hasta la altura de Merca Las Palmas. También circulación lenta, la Gran Canaria 3 desde Pico Viento hasta Tamar Aceite y la Gran Canaria 2 ya en la capital, en el túnel de Julio Luengo. En cambio, en Tenerife, las retenciones llegan en la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, desde la curva del Sauzal hasta Guamasa, afectando también a la Tenerife 2 hasta los Andenes, y en la Tenerife el sur, en el sur de la isla, en la Tenerife 1 al sur de la isla, desde San Isidro hasta Guaza. Y a las 11 de la mañana los veterinarios de Canarias realizarán un paro simbólico en protesta contra las nuevas medidas de prescripción de medicamentos PresVet, una herramienta para monitorizar las prescripciones de antibióticos. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
La vivienda es una preocupación transversal, afecta a la generalidad, con independencia de la ideología o de la orientación del voto de cada uno. Atañe a las clases sociales, aunque no a todas de la misma manera, desde luego, pero es un asunto universal, el desvelo de muchos. Cuando tocan la casa es hacerlo al hogar, a la familia. PSOE y PP se apuran en atender la inquietud de la vivienda. Los principales partidos saben que después de los pensionistas viene la legión de jóvenes o no tan jóvenes afanados por emanciparse o al fin constituir una morada familiar sin estar atados a alquileres desorbitados. Las urbes expulsan al autóctono y se tornan alfombra roja para los visitantes de 2 o 3 jornadas. En Canarias lo sufrimos y mucho. Si no hay regulación, si no hay restricciones, si todo vale, pierde la mayoría social. Si no hay vivienda digna, no hay clases medias y trabajadoras razonablemente contentas, porque la casa es inescindible al proyecto vital. Y si quieres bipartidismo, si ansiamos estabilidad, si apostamos porque el relato de la transición persista en tu mundo repleto de amenazas, las viviendas y el terruño tienen que estar disponibles para la mayoría social que constituye el país. No nos hagamos trampas al solitario.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 12 de febrero en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Estar en Muebles Capitol.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minutos de la mañana. Es un buen momento para hablar mejor, para hablar de cómo hablamos y para resolver esas dudas que a lo mejor tenemos en un momento dado a la hora de hablar y escribir. Oigan, tenemos un WhatsApp, por si tienen alguna duda que plantear en esta mañana, en el 610-10-80-10. Y hablamos con Ramón Alemán, coordinador del servicio de corrección lavadora de textos. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Oye, me planteo...
No me quejo.
No te quejas. Bueno, bien. Bien dentro de un orden. Yo tenía un editor que decía, bien dentro de un orden, ¿no? En un momento dado.
Dentro de lo que cabe.
También tenía otro que dice, muy bien, pero ya verás cómo viene alguien y la fastidia. Lo decía de otra manera, pero también... Oye, Ramón, mira, estaba hablando hace un momento con un representante de la Guardia Civil que me estaba comentando que iban a cerrar o que pretendía el Ministerio cerrar uno de los grupos de intervención que contaba con un número de un centenar de efectivos. Y aquí me planteo yo si a la hora de hablar de los efectivos se puede enumerar. Es decir, ¿puedo decir que este servicio de la Guardia Civil tiene 18 efectivos, por ejemplo? ¿O los efectivos es algo general y no se puede cuantificar?
Vale. Buena pregunta. Antes de seguir con el asunto, yo siempre digo que yo en lavadora de textos nunca hablo de nada que no tenga que ver con la lengua, pero en este caso voy a hacer una excepción y voy a decir que yo me sumo al apoyo de toda la ciudadanía canaria que está expresando su solidaridad con el GR, creo que se llama GRS8,
GRS, me parece que sí, es un grupo GRS8.
Importantísimo de la Guardia Civil para Canarias. Bueno, a ver, efectivos. Aquí estamos ante una cuestión que es, ¿qué es un uso semiculto? Porque aquí estamos haciendo un uso semiculto, o sea, estamos haciendo un uso que no es el propio de la lengua culta, pero tampoco es propio de una lengua chabacana, vulgar, ¿no? Bien. Según Manuel Seco, el uso semiculto es aquel que es rechazado como incorrecto o impropio por las personas cultas, pero que goza de cierta difusión en la lengua escrita. Te pongo un ejemplo de uso semiculto, de motu propio, que teóricamente habría que decir motu proprio. Motu proprio es un uso culto y de motu proprio es semiculto. Yo siempre he defendido que en una intervención pública, en un artículo de opinión, en una conversación informal, podemos decir de motu proprio sin problema. Pero en una nota de prensa, en una intervención de un político ante la ciudadanía, en una tesis doctoral, hay que decir motu proprio. Pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que no pasa nada porque nosotros de forma espontánea, en una conversación, digamos, 32 efectivos y tal, pero en un contexto formal, culto, no deberíamos decirlo. ¿Por qué? Porque efectivos es, en plural, es el número total de recursos generalmente humanos con los que cuenta una unidad de bomberos en una actuación concreta. En este caso, el GRS-8 tiene, los efectivos son 101 guardias civiles, ¿no? Entonces, no es que de eso, tú no puedes decir del GRS-8 de Tenerife, 18 efectivos fueron a tal. No, fueron 18 guardias civiles, que por cierto podemos decir guardias civiles todos juntos, una sola palabra, se está recogido ese uso, guardia civil, con una sola palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver, hay una recomendación o una nota de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, en la que digamos que le dan cierta bendición a este uso de efectivos, ¿no? De 33 efectivos, o sea, de enumerar los efectivos.
Pero la recomendación... Estricto sensu...
deberíamos... sensu no se debería decir. Y desde luego, en una un político ante una cámara, una nota de prensa del ejército, de la policía, tal, una nota de prensa en un periódico informando de una intervención de un cuerpo de seguridad, nunca debería utilizar esa expresión.
Un día tenemos que hablar de los latinajos, ¿no? Hoy hemos sacado dos, motu proprio y stricto sensu, que no sé si estará bien empleado, ¿no? Pero
sí,
un día tenemos que hablar de...
Estricto, sí.
Sí, tenemos que hablar un día de estos latinajos, cómo se emplean y a veces cómo se emplean más. Bueno, pues resuelta la duda. Se puede decir, informalmente, pero si se puede sustituir, pues mejor. En un claro. Sentido más culto. Oye, otra información y otra palabra que me plantea dudas. Cuando hablamos de la periodicidad de trayectos en el transporte aéreo, por ejemplo, cuando hablamos de que han aumentado las frecuencias, los vuelos, o que se han aumentado en tres frecuencias semanales, ¿esto está bien dicho?
Sí, sí. No. Eso es un error tremendo y es una de las batallas con las que yo me enfrento diariamente, porque es una moda que pusieron de moda en un momento, perdón por la redundancia, que pusieron de moda en un momento las compañías aéreas, las agencias de viajes, etcétera, que seguramente, como ocurre casi siempre con la lengua, tuvo un efecto, a alguien le gustó, a otra persona, hay tres frecuencias, qué bonito suena eso, pero es un error. Aquí tenemos un problema, y es que yo ya lo decía en un libro que publiqué yo hace unos años, que era Un idioma sin mancha, que Joseph Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y en cuestiones de lingüística, un error cometido millones de veces se convierte en norma. Pero yo espero que esta no se... Mira, yo te pongo un ejemplo para que tú entiendas por qué decir tres frecuencias es incorrecto. Uh-huh. Imagínate que estamos en una terraza con unos amigos y tal, qué calor hace y tal, y de repente alguien se acerca a un termómetro o mira en su móvil y tal, y dice, hombre, claro, no va a ser calor si estamos a 40 temperaturas. No estamos a 40 temperaturas. Estamos a una temperatura de 40 grados. La temperatura indica un concepto y los grados lo cuantifican. Pues aquí es lo mismo. La frecuencia es el número de veces que se repite un hecho en un periodo dado. Entonces, entre Tenerife y Gran Canaria no hay cinco frecuencias semanales de vuelos o de viajes en barco, sino que hay una frecuencia de cinco trayectos.
Claro.
Lamentablemente... este error, que seguramente surgió pues eso por cuestiones efectistas, como la expresión poner en valor, alguien la dijo, a otro le gustó y eso ya fue imparable, ¿no? Entonces, el problema es que los medios de comunicación que reproducen la información que dan, porque es normal, la información de las agencias, de las compañías de transporte, es una información de servicio público. Si esas fuentes de información difunden una forma de hablar o de escribir que es reproducida por los medios de comunicación, eso inmediatamente lo reproduce la ciudadanía. Y bueno, estamos ante un mal que no sé, yo cada vez que lo oigo me pongo malo, pero no he conseguido parar esta epidemia
todavía, ¿verdad? No, bueno, a ver si ahora con los micrófonos de la COPE lo intentamos, Ramón. seguro que sí. Mira, José Pedro, un oyente nos pregunta qué pasa cuando queremos pasar a plural un concepto que son dos palabras, nos viene a decir, por ejemplo, puntos clave o puntos claves. Bueno, es una pregunta interesante.
Vale. Hay algunos adjetivos que van en aposición, digamos que este es el caso de clave, es un adjetivo que modifica un sustantivo, que es punto. Es algo complejo porque no siempre queda claro si el plural es adecuado o no. Entonces, en el caso de clave, ambas formas se consideran correctas. Hay otro caso, y es cuando se trata de dos sustantivos, hombre-rana, sofá, cama, etcétera. Yo para eso, que también es algo muy complejo, yo para eso tengo un truco que me enseñó un extraordinario lingüista que es Alberto Gómez Font, que él decía, cuando la segunda palabra represente la realidad, ahora me explico, vale el plural, me explico. ¿Un hombre rana es una rana? No. Por lo tanto, no podemos decir hombres ranas. Por ejemplo, una bomba, la bomba es una lapa. No, por lo tanto no decimos bombas lapas, sino bombas lapa.
Claro.
Y te iba a poner otro ejemplo. Ah, no, ahora cuando dijiste puntos clave, estaba pensaba que me iba a decir punto y coma. Esto es una curiosidad. El plural de la expresión punto y coma es invariable. Lo digo para cuando, si alguna vez en alguna situación extraordinariamente rara alguien dice ahí, ¿cómo se dice? ¿Los puntos y comas o los puntos y comas? Es punto y coma.
Ah, bueno, pues mira.
Pero bueno, esto es anecdótico.
Sí,
respecto a... Mira, hay una forma de resolver estas dudas. Internet nos ofrece cientos de fuentes y de recursos. Hay la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española tienen un diccionario que fue publicado hace 20 años y que se está reeditando ahora, lo están actualizando, que se llama Diccionario Panhispánico de Dudas. Está en Internet y ahí te resuelven miles y miles de dudas. Si una persona que tenga esta duda, como esta persona que nos acaba de escribir, tiene una duda sobre este asunto, te vas al Diccionario Panhispánico de Dudas, escribes en la casilla correspondiente, escribes plural, y ahí te va a aparecer un artículo ingente, pero en algún apartado de esa inmensa entrada vendrá la solución a esa duda que nos plantea el oyente.
Mira, Ramón, nos están llegando más mensajes. A ver si nos da tiempo a resolver algunas dudas rápidamente, que es mejor que consultarlas en ningún sitio, que se las contemos nosotros aquí, caramba. Mira, por ejemplo, para hoy que hemos estado hablando con los drag queen, nos dice cómo pluralizamos drag queen, drag queens... ¿O los drag queen y los dejamos igual, por ejemplo?
Bueno, aquí estamos ante un mundo en el que yo no debo entrar, que es el de otro idioma.
Ah.
Aún así...
Hombre, pero ya son palabras que las hemos adaptado a nosotros.
Sí,
porque
sí, sí.
Vete a traducir drag queen, ¿no? Por
sí.
ejemplo.
No, por supuesto, por supuesto. Yo hace poco estuve corrigiendo un artículo de la Universidad de La Laguna en el que se hablaba de drag queens, precisamente, y entonces yo lo que hago es recurrir a fuentes del idioma... de origen, digamos. Concretamente hay un diccionario que lo tengo aquí en internet, a ver si veo exactamente cómo se llama para no meter la pata, el diccionario de Cambridge, en el que te hace determinadas anotaciones sobre los plurales, los no plurales, etcétera. Entonces, en el plural de drag queen es drag queens. Hace el plural la palabra queen, pero no la palabra drag. Esa es la respuesta.
O sea,
que
drag
puedo dar.
Queens sería...
Exacto. Ah, sí.
Bueno, pues está bien. Mira, Victorino nos habla o se queja de que se oye mucho, dice, los políticos ahora hablan así, comío, dorao, cumplío, dice, ¿dónde está la D?
Bueno, eso es algo propio de algunas partes de...
En Gran Canaria se oye mucho, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en las islas.
Vamos a ver, esto es propio del español meridional. El español tiene dos grandísimas normas que después se distribuyen. Cuando hablo de norma no digo que sea una constitución elaborada, sino dos formas, dos maneras de hablar el español que después se multiplican por cientos, pero hay dos grandes normas, que es el español centro-norteño o español el español de Toledo, el que surgió, la norma que surgió en Toledo en la Edad Media, y la norma andaluza, que es de la que hemos heredado todos, los andaluces y los canarios y los americanos, la forma de hablar de Sevilla, ¿no? Esto en el español meridional es muy normal. ¿Dónde queda el límite de decir esto es vulgar o esto es demasiado coloquial o esto no debería decir un político? Eso es entrar en un terreno, es como lo que te comentaba antes del cuál es el registro semiculto. Es muy complicado. Seguramente habrá algún lingüista andaluz, yo destaco siempre dos lingüistas andaluces que a mí me fascinan por su defensa apasionada del andaluz, que son Luis Carlos Díaz Salgado y Lola Pons. Seguramente alguno de ellos te dirá, u otros lingüistas andaluces te dirán, esto forma parte del patrimonio de nuestra forma de hablar, igual que defienden el ceceo, ¿no? El decir, el pronunciar el sonido ese como zeta. Muchos lingüistas lo defienden, no lo consideran vulgar. Entonces, A mí personalmente yo trataría de evitarlo, pero lo estoy diciendo desde una forma absolutamente subjetiva. Uh-huh. Con la lengua hay que tener, con la forma de expresarse cada cual relativa a su lugar de nacimiento, hay que tener un cuidado extremo, porque estamos muchas veces poniendo en tela de juicio algo sencillamente por el hecho de que nos resulta extraño, porque no es nuestra forma de hablar. Pero a lo mejor lo que para nosotros es aberrante, para otras personas es claro. Norma.
Pues,
entonces hay que tener
un signo de identidad, y a veces por mostrar cercanía, ¿no? A veces se puede elegir. Bueno, y ya después, ya para ir terminando, Miriam, por ejemplo, nos envía una de estas que es la típica de darle al de al lado, ¿no? O dar en la de al lado. Dice que hay personas que dicen que son muy recelosas de su vida privada, por ejemplo, ¿no? Cuando debería decir soy celoso, ¿no? Receloso. Este está bien.
Claro, porque el que recela es el que desconfía, ¿no?
Claro.
En cambio, el que cela, en este caso, el que es celoso de algo, es el que lo protege, ¿sí? Es una forma... Esto se podría considerar, en cierta forma, lo que se llama un malapropismo, ¿no? El malapropismo es una forma... Por ejemplo, aquella famosa expresión que era estar en el candelabro, ¿no?
Sí.
O como decía mi padre, el malapropismo se puede producir por ignorancia o por vacilón. Mi padre tenía muchos malapropismos que eran por puro vacilón, como corramos un estúpido velo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en la famosa serie que llevan 20 años repitiendo en la tele, La Casa Vecina, hay un personaje que es Amador Rivas, que dice las hienas marrulleras en vez de carroñeras, pasar sin sudores en vez de sin sabores, entre la espalda y la pared, entre Pinto y Baldomero.
Qué bueno.
Todo eso son malapropismos. Entonces, recelar de la... En cierta forma se podría interpretar como un malapropismo.
Yo tengo un amigo que una vez dijo que por un precio médico te lo conseguía, ¿sabes? Y nos reíamos mucho con eso, ¿no? Utilizar el precio médico. Por un precio médico te lo consigo. Bueno, pues Ramón Alemán, un placer, ¿eh? Haber resuelto algunas de estas dudas que van surgiendo a cada día. O sea que seguiremos hablando. Ramón, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Adiós.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, otro asunto que ha dado que hablar, que sigue dando que hablar en esta semana, y que queremos afrontar desde el punto de vista de la comunicación. ¿Saben ustedes quién es Carla Sofía Gascón? Esta actriz nominada al Oscar y que ha sido, bueno, pues cancelada debido a sus tweets de hace 5 años algunos, pero que la verdad es que son unas declaraciones que escribía, unos tweets y unos comentarios que están absolutamente fuera de lugar y absolutamente reprobables. Eso está claro, pero nos preguntamos qué ocurre desde el punto de vista comunicacional cuando la reputación de una persona, de un artista en este caso, se ve comprometida. como es el caso de esta mujer, que bueno, que ha desaparecido de todas las promociones,
¿eh? La maldita tuitoteca, podríamos decir, ¿no? En vez de meroteca, de lo que publicabas en redes sociales, a lo mejor hace unos años cuando no eras tan conocido, que decía, bueno, yo lo lanzo aquí, Twitter X, yo lo veo como una manera de desahogarte, ¿no? De soltar algo que llevas dentro que no te atrevas a lo mejor de decir en compañía de gente con la que no tienes mucha confianza, y mira, al final se te puede acabar volviendo en contra.
Pues muy mal, pues te las guardas, si son comentarios que no te atreves a decir, pues te los guardas porque no, probablemente pero no sean apropiados.
Sí. Bueno, a lo mejor hay unos más apropiados que otros, o unos más inapropiados que otros, pero que de una u otra manera te pueden acabar afectando en tu vida pública.
Bueno, pues nos preguntamos cómo llevar esta crisis de reputación desde el punto de vista de la comunicación, cómo un profesional podría ayudar a resolver este problema a esta actriz, la primera actriz trans en ser nominada a un Oscar y que iba camino de ganarlo, ¿eh? Pero ya evidentemente no. Y vamos con un profesional, Luis Durango, que es consultor en comunicación y presidente de DIRCOM Canarias, que es la Asociación de Directivos de Comunicación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero sería definir qué es una crisis de reputación. ¿Cuándo nos enfrentamos a una crisis de reputación, Luis?
Bueno, una crisis a nivel profesional se define como algo que un incidente, muchas veces inesperado, en este caso yo creo que no, que puede dañar seriamente la reputación de una organización o de una persona. Y bueno, en todas las crisis siempre hay un factor desencadenante. En todas las crisis siempre se busca al culpable. Uh-huh. Siempre hay algo en juego y en toda crisis, si algo se puede saber, finalmente se va a saber.
Claro.
Y bueno, estamos en un caso de libro de gestión de crisis y de gestión de comunicación de crisis.
Yo me imagino que lo primero, si esta actriz se hubiese puesto en manos de un experto en comunicación para llevar este tema, lo primero es revisar los tweets, ¿no? Digo, vamos a ver el rastro digital de dónde viene antes para ver si vas a tener una crisis o si eres susceptible de tenerla, ¿no?
Sí, el factor clave en la gestión de comunicación de crisis es la prevención, o sea, tener un plan de prevención previo a cualquier actividad que hagas, ¿no? Y sobre todo en un caso como este, en donde el personaje, por las especiales características que tiene, podría ser controvertido. Nadie se explica como una productora de la película de esta actriz no previó con antelación que algo así podía haber sucedido, ¿no? Pero bueno, la falta de prevención normalmente suele estar en la base de las crisis que se desencadenan. Y luego yo creo que ahí se ha cometido otro error. Aparte, la falta de prevención es la que la primera respuesta, la primera reacción que creemos que ha sido incorrecta, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, básicamente porque en la primera reacción lo que no se debe hacer nunca es culpar a nadie. O sea, eso es, en el manual de comunicación de crisis no debes especular con hechos desconocidos, no debes culpar a nadie, no se puede eludir la responsabilidad o emitir algún arrepentimiento que sea condicionado, ¿no? O sea, ella ha pedido disculpas, pero con peros, ¿no? Al mismo tiempo que ha pedido disculpas, ha intentado disparar sobre que era una campaña orquestada, etcétera, etcétera. En estos casos, lo que hay que hacer es agachar la cabeza, pedir disculpas y pedir disculpas sinceras, no estar poniendo peros ni apuntando a ningún otro sitio, ¿no?
La idea de dar una entrevista a un medio, creo que en su caso fue a CNN, ¿es una buena idea una vez se destapa esta situación? ¿O el silencio es una mejor opción, Luis?
El silencio nunca es una buena opción, el silencio rotundo nunca es una buena opción. En este caso, siempre, en el caso de cualquier crisis, siempre la primera respuesta es clave, ¿no? La primera reacción cuando se da a conocer un suceso como este, la primera respuesta que da es la respuesta rápida, es básica, ¿no? No puedes, como decíamos antes, no puedes culpar a nadie, no puedes eludir responsabilidad, debe ser una respuesta que te debe ceñir a los hechos conocidos, no especular. al menos la primera respuesta. A lo mejor quizás esa primera entrevista con CNN igual yo no lo hubiese planteado tan rápido. O sea, esa entrevista estaría bien en una segunda fase de la gestión de la comunicación de crisis, ¿no? En donde ya está claro que ya el daño, tienes claro que el daño ya se ha producido, porque los tweets son, independientemente de que haya podido haber algún tweet que no fuera cierto, la mayoría de los tweets son ciertos. Entonces, bueno, esas cosas tienes que asumirlas, y ahora, pues bueno, lo que toca ahora, quizás esa entrevista que dices tú, la CNN, hubiese sido más apropiada en una segunda fase, no en una primera fase. En la primera fase lo que se trata, a nivel de comunicación, ojo, es parar el fuego de la mejor manera posible y tomar aire para poder pensar en una estrategia posterior, ¿no?
Claro, quizá ahí no se puede, en ese sentido, ser, y plantear hipótesis como, bueno, hay algunos tú sí, otros no, quizá estas entrevistas haya que ir con las ideas y sobre todo con las frases claras que quieres remarcar, ¿no?
El ejemplo más claro en gestión de comunicación de crisis fue la petición de disculpas del rey emérito. Eso es un ejemplo de libro de cómo se debe gestionar una crisis. Independientemente de que nos haya gustado o no, así es como se debe gestionar una crisis. Agachas la cabeza y muestras realmente arrepentimiento y pides perdón sin peros y sin disculpas, ¿no? Y luego ya en una gestión posterior a la crisis ya puedes comunicar otro tipo de cosas, ¿no? Pero en una primera aparición pública no puedes estar condicionando tu petición de perdón o tus disculpas a ninguna otra, no poner excusas, vamos.
Claro, porque no terminas de cerrar en ningún momento la crisis, ¿no? Quizá en ese sentido, creo recordar lo del rey, era lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Que quizás
no volverá a suceder.
Los tres mensajes que tienen que tener cualquier disculpa, ¿no?, para resultar efectiva, ¿no?
Exacto, y además una figura como el rey tampoco podía extenderse mucho más, no debía extenderse mucho más, pero vamos, eran los tres mensajes clave. Además, me consta que detrás había un equipo de comunicación trabajando en esas disculpas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Probablemente en el caso de la actriz que nos ocupa ahora, que es una correcta gestión de la comunicación, y bueno, para eso están asociaciones como la nuestra, que velamos por la promoción, por promover la función de la comunicación, la importancia de la función de la comunicación en las organizaciones, y tanto públicas como privadas, ¿no?
Claro, que tiene una directa responsabilidad y una directa consecuencia en las cuentas de resultados de las empresas o en las de profesionales como esta, que quizá también, Luis, hay un planteamiento que puede ser en un primer momento de repente para ella puede resultar difícil de asumir, pero es, oye, esto va a tener un daño, probablemente el Oscar ya no lo ganes, pero vas a intentar salvar los muebles que tu carrera, por ejemplo, pueda seguir o que de alguna manera no se pierda todo, ¿no?
El daño ya está producido. Vamos a ver, una correcta gestión de la comunicación de crisis no elimina la crisis, claro. No elimina el daño, pero sí el objetivo es minimizar el daño que pueda suceder a partir de lo que ha ocurrido. El daño ya está hecho. Ahora lo que se trata es de mantener la calma, esperar a que las aguas vuelvan a su cauce y preparar con un equipo de legal, de temas digitales, de relaciones públicas, de comunicación, una estrategia de post-crisis. Y bueno, ya llegará el momento de denunciar por la vía legal los temas que no hayan sido verdad o que hayan sido mentira, ¿no? Y bueno, yo creo que cómo se comporte en los próximos meses o años va a ser clave para restaurar su reputación.
Bueno, lo que está claro es que la crisis de reputación no solo la sufren las empresas, ahí vemos que también los particulares, una profesional como este, estoy pensando ahora en la sobrina de Isabel Pantoja también con el asunto que tienen del niño y todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Cualquiera puede verse en un momento dado sumido en una crisis de reputación y es importante recurrir a profesionales para ello.
Exacto.
Incluso los particulares. Pues Luis Durango, presidente de DIRCOM Canarias, Asociación de Directivos de Comunicación, consultor en comunicación, muchas gracias por habernos atendido. Luis, un abrazo.
Gracias Roberto, un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Rebajas, rebajas, las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 7476.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Saben ustedes que el Loro Parque Fundación pues trabaja para potenciar proyectos de conservación de distintas especies animales, de sus hábitats, pero la labor del Loro Parque Fundación ha sido fundamental para directamente sacar algunas especies de las listas de animales en peligro de extinción. Hay 12 casos que para este equipo son motivo de especial satisfacción y de ello vamos a hablar con Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Bueno, aquí en la labor diaria
de salvar animalitos, ¿no? Oye, sí, sí, sí. 12 especies salvadas de la extinción, 12 de las que están especialmente orgullosas.
Pues sí, son 12 y cada una tiene su historia particular, historias que nos llevarían, cada una nos llevaría prácticamente un programa entero para definirlas, porque algunas que hemos trabajado más de 2 décadas para poderla cambiar de la categoría de amenaza en la naturaleza y es un trabajo pues que ninguno es igual. Son en distintas partes del mundo y ninguno es igual y depende de varios pilares que son los pilares del Loro Parque Fundación, que por primera vez en el mundo es gracias al manejo de los animales bajo cuidado humano, a la ciencia que podemos hacer aquí a diario en Tenerife y lo que podemos trabajar directamente en la naturaleza con los biólogos de campo, que es la parte fundamental y al final la definitiva. Y no solo hay biólogos, sino también hay políticos, hay agricultores, hay comunidades, o sea que hay que trabajar con mucha gente y, por supuesto, con las universidades y con los centros de investigación de cada uno de estos sitios, ¿no?
Para que nos hagamos una idea, aunque efectivamente mirar cada una de las especies no nos daría para hoy, pero sí podemos destacar, por ejemplo, el guacamayo de Lear. En 1999, quedaban 22 ejemplares en todo el mundo nada más. ¿Cuántos nada hay más hoy, Rafael?
Bueno, ya pasan de los 1000, lo cual no está nada mal en una zona, pero hay muchas zonas históricas en las que desaparecieron completamente. Y de hecho tenemos un proyecto, que es el proyecto ahora mismo bandera del Oro Parque Fundación a nivel mundial, porque es una especie que el gobierno de Brasil en el año 2006 nos encomendó. Tenían dos parejas de animales confiscados y nos dijeron que si nos atrevíamos a reproducirlo, que era la especie con la que no habíamos criado nunca, y allí no, en 10 años no habían puesto ni un solo huevo. Llegaron aquí a Tenerife, nos esforzamos para ver toda su biología, conocerlos en el hábitat, saber cómo poder reproducirlos, y a los 6 meses, ya en 2007, tenemos el primer huevo, y hasta el día de hoy, justo hasta el día de hoy, tenemos 50 ejemplares nacidos aquí en Tenerife, y de esos 50, 22 han ido a un programa que lideramos en la parte de cría bajo cuidado humano, en distintos centros acreditados que hay en Brasil, el Zoológico de Sao Paulo y otros. Ahí se reproducen y animales desde aquí, ya acabamos de enviar 3 animales más, 8 que se reintrodujeron en la naturaleza y 3 que acaban de ir hace poquito, hace escasos meses, que se van a reintroducir también, y de los que hemos reintroducido ya hay una pareja y viene otra segunda ya a criar dentro de muy poco, que ha logrado criar en la naturaleza y ha tenido 4 bebés desde que los reintrodujimos, y este es el motivo de orgullo, que hemos podido cerrar el ciclo gracias al trabajo, y lo hemos hecho tan bien que no hemos perdido ni un solo animal en el medio natural y no dependen de nosotros, aún habiendo nacido aquí, donde, bueno, aquí en Tenerife, a cuerpo de rey, con buen clima, con buena comida, buena agua, allí las condiciones son mucho más duras, mucho más exigentes, sin agua a disponibilidad y viviendo solo de un tipo de fruto de palmera prácticamente, y se han adaptado perfectamente porque lo hemos hecho bien, sí.
Han tirado para adelante. En Colombia han salvado de la extinción a un loro orejiamarillo. Se le llama así, me imagino, porque el dibujo no le llega hasta ahí, hasta la oreja. De este quedaban solo 82. Y también han conseguido, también es un caso de éxito, ¿verdad?
Bueno, ahí ya son más de 3.000 extendiéndose por toda Colombia y bajando hasta el Ecuador, donde también tenemos una reserva, porque en Ecuador se extinguió y el Oro Parque Fundación adquirió ahí un espacio que lo tenemos pristino, a pesar de la gran deforestación que hay en ese país, esperando a que la especie vuelva a colonizar el siguiente país. Y la historia del orejiamarillo es espectacular, porque realmente empezamos en los años 90, incluso en los 80 ya había ayuda del Oro Parque, pero la fundación empieza a trabajar directamente allí en investigación y ciencia y con las comunidades locales, y se descubrió que la palmera más que crece más en el mundo, porque llega a alcanzar a superar los 60 metros y algunas 90 metros, en la zona de cordillera, en alturas bastante elevadas, que es donde vive el animal, pues se estaban utilizando las ramas para el Domingo de Ramos. Y la fundación trató de hablar con los párrocos locales, dijeron que no podían ir contra las tradiciones, eso estaba acabando aparentemente con la palmera, donde está muy ligada el loro, y la fundación escribió al Vaticano para poder pues realizar una encíclica que les permitiera a los párrocos pues decir a todos sus feligreses que había que cambiar y buscar una alternativa a esa palmera. Se dieron cuenta que la palmera era endémica de Colombia, que había que protegerla, y así fue, ayudaron de tal forma y manera que hoy en día hay gracias a toda la publicidad que hay en toda Colombia, se está protegiendo el loro, y nuestro trabajo de campo, de censos, de poner nidos artificiales, de investigar continuamente a la especie, están dando unos resultados espectaculares y meteóricos, porque son exponenciales y cada vez hay más loros orejiamarillos.
Qué curioso esto de la palmera que nos estás contando, ¿eh? Como a veces, ¿no?, una costumbre, un comportamiento puede afectar directamente, bueno, a la palmera en concreto y a estos animales de forma indirecta. Pero claro, Rafael, yo me imagino que bueno, teniendo estos antecedentes, este nivel de éxito, hay muchos animales, desgraciadamente, que están en peligro de extinción. Quiero decir que habrá muchas organizaciones que se pongan en contacto con ustedes, a lo mejor para con una lista larga de animales a los que salvar. ¿Cómo pues discriminan uno de otro? ¿Cómo eligen?
Bueno, tenemos una reunión de un consejo científico y del patronato del Oro Parque Fundación con expertos a nivel mundial en distintos tipos de grupos zoológicos, ¿no?, tanto el marino como el terrestre, y ahí decidimos de las propuestas que nos envían para salvar especies y qué especies lo necesitan más, y entre todos hay que dirimir entre un montón de propuestas, una barbaridad, y bueno, este año estamos orgullosos porque para 2025 hemos decidido poder dar 1.700.000 $745,000 para, o sea, dólares, porque al final trabajamos en dólares en todos estos países, para poder soportar distintos proyectos. Van a ser 67 proyectos activos con los que estamos trabajando. Algunos repiten porque las especies necesitan más soporte durante muchos años y tiene que haber una continuidad. Y bueno, lo importante es que cada vez nos conocen más en el mundo y que nuestro modelo está funcionando muy bien, sobre todo con especies que conocemos también como las que tenemos aquí, porque ahora mismo podemos ayudar a los biólogos, a los veterinarios de campo, a los centros de rescate cuando aparecen animales pues varados. Hay veces casos incluso de especies que no están en peligro de extinción, como puede ser un león marino en Ushuaia o que aparece fuera de su entorno. Nos llaman, por ejemplo, para pedirnos los valores sanguíneos, pues nuestros veterinarios tienen eso, lo tenemos en una base de datos internacional que también se comparte con los centros zoológicos acreditados, y ahí tenemos todos esos valores que son científicos, aparte de toda la producción científica que hacemos cada año, ¿no? y de artículos de divulgación. Todo eso permite bueno, que ese modelo se desarrolle ahí y está funcionando bien, y estamos orgullosos de eso, ¿no? Que las ONG cuentan ya directamente con la Oroparque Fundación.
Claro, el sistema funciona bien, es un sistema de éxito, porque por un lado está, digamos, la cría de estos animales que llevan a cabo en el Oroparque, pero después hay un trabajo de campo en el lugar, en el hábitat de estos animales, donde tienen que vigilar y comprobar que la reintroducción después se realiza correctamente, ¿no?
Sí, de hecho nos retroalimentamos. Ellos nos dan datos de campo que son vitales para nosotros cuando estamos con una nueva especie que no conocemos. El año pasado la Oroparque Fundación ya crió 3 nuevas especies que no se conocía cómo se podía hacer la cría, y hemos sido los pioneros en reproducir algunas especies, y ahora son datos fundamentales. Podemos determinar cuánto dura la incubación, cuándo se levanta una hembra, porque hay hembras que, por ejemplo, están incubando hasta el tercer día y de repente se levantan y no siguen incubando, y eso ocurre en la naturaleza o no, y lo podemos comparar, ¿no?, y entender un poco cómo funciona su biología, que al final es de lo que se trata. Y luego tenemos que aplicar nuestro modelo, que es de protección de hábitat, la legislación y la regulación en cada país, tenemos que entender cómo funciona para aplicarla, la educación y la concienciación forma parte fundamental de los proyectos de la Oroparque Fundación, y luego algo muy importante, la reducción de la huella humana en todos aquellos proyectos que tenemos. O sea, no apoyamos el turismo que llega a estos lugares y pueda intervenir, o la huella humana de la agricultura intensiva que pueda estropear el hábitat y el bioma donde viven estos animales, y bueno, la participación comunitaria en esto tiene mucha importancia, y la parte quizás que es a lo que con lo que más insistimos en la parte divulgativa, lo que estamos haciendo ahora, transformar la investigación científica y nuestros éxitos en campo de forma divulgativa para que la gente lo pueda entender y no sean meros artículos científicos en revistas de alto impacto que solo leen los científicos del mundo, ¿no?, sino que todos podamos entenderlo y participar.
Y que bueno, y que tiene una aplicación directa pues sobre la vida de estas especies, estas 12 en concreto, estas 12 especies de loro a las que ha ayudado el Oroparque Fundación, a las que ha salvado de la extinción Oroparque Fundación. Pues Rafael Zamora, enhorabuena por esta iniciativa que ya lleva mucho, mucho tiempo, y que sigan muchas más. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Oroparque Fundación. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Con Vinter, se puede usted poner en Madrid, en la capital de España, en cualquier momento del día. Tiene 8 vuelos diarios desde Canarias, desde Gran Canaria o desde Tenerife hasta la capital de España y con las conexiones ya incluidas en el precio, ya lo saben. Vinter nos invita a volar en modo canario, con su aperitivo gourmet, con sus filas de solo 2 asientos y su película o serie favorita. Así que déjese llevar por Vinter y viva esta experiencia de volar en modo canario. Hoy, el tema del día que nos trae el Vinter tiene que ver con la educación, con los más pequeños. Se plantea en algunas comunidades autónomas si no es excesivamente pronto la entrada de los niños en la educación secundaria, con solo 12 años. Y mire que ya llevamos tiempo, pero parece que las experiencias van demostrando que ese cambio se hace a una edad demasiado temprana y que el contraste en un instituto en el que comparten, en el que conviven con alumnos de hasta 17 años, pues es muy fuerte. Por eso se están implantando algunas medidas en distintas comunidades para que se mantengan esos 2 años de secundaria, esos por lo menos 2 primeros años de secundaria, dentro del mismo colegio donde hicieron primaria. De esto hemos hablado con Miguel Ángel Sancho, que es presidente de la Fundación Europea para la Sociedad y la Educación.
Sí que se ha comprobado que si no se hace adecuadamente la transición, puede generar abandono, puede generar aislamiento, puede generar problemas socioemocionales. Entonces, cambien o no de espacio físico, cambien o no de centro, de CEIP a instituto, es un problema que está ahí y hay que abordar la transición. Algunas comunidades lo han hecho a base de compartir ese espacio físico. La propia Canarias, como acaban de comentar, contempla sin romper el ciclo la unidad de centro primaria y secundaria porque entienden que va a ser más positivo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Al término de este programa de Canarias, de Herrera en Canarias, y sigue la información con la información en cada isla. Bueno, pues vamos a ver cómo viene cada isla con la información. Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Vamos a estar hablando un poquito de un informe elaborado por Corporación 5, un informe de coyuntura económica en el que se habla de los datos socioeconómicos de la isla de La Palma y que, según apunta ese informe, mejoran los signos de recuperación y los indicadores económicos de la isla, aunque todavía queda, advierten también el informe, un proceso largo por delante, pero sí que son mejores los datos que ha dejado el año 24 en la isla de La Palma. Vamos a hablar de ayuda también al sector ganadero, porque ha denunciado el Partido Popular que no llega la ayuda prometida a los ganaderos por parte del Cabildo de La Palma, o qué hacer con la ceniza, con la arena del volcán, que el viernes apuntaba el presidente del Cabildo en Herrera, en COPE La Palma, que a la playa de San Marcos sí puede ir la arena, pero que hay que cuantificarla, que hay que ver cuánto vale la arena.
Bueno, hay que ponerle vaya, que gratis no.
Correcto,
bueno,
eso mismo.
Bueno, a ver, oye, yo pensaba que no sabían dónde poner la arena y que querían quitársela de encima, perdón, la ceniza. Ahora va a resultar que no.
Por lo visto es que tienen ofertas, que hay varios que pujan por la arena. Entre tanto, la arena está en una montaña que cada vez que se producen situaciones de viento en Las Manchas afecta directamente a los vecinos.
El presidente del Cabildo de La Palma le ha dicho a las obras públicas, ¿cómo te podemos ayudar?
¿No? ¿Cuánto se puede sacar de esto, que ya que lo hemos tenido que soportar? Oye, que también me parece bien, Miguel Ángel, ya que tiene ese recurso y han tenido ese problema, pues mira, ahora poder sacarle algo está bien. Muy bien, Lanzarote, Jaime Puig, hablamos con los veterinarios, ¿verdad?
Pues sí, pendientes hoy de la protesta que se va a desarrollar en toda España, también aquí en Lanzarote, por supuesto, en contra de esa nueva ley que complica un poquitín la vida a los veterinarios, pero también a los dueños de mascotas. Esto y de San Valentín hablaremos también, pero ya como ejercicio de autorrecordatorio, vaya a ser que eso me olvide. Entonces,
no, está bien, días... tengo, mira a ver.
Claro, para eso tengo la ventaja esta. Y hablaremos de la campaña de San Bartolomé, de San Valentín, que ya ha empezado, ¿eh?
San Bartolomé en San Valentín sería, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. No, no me líes, que después ya verás.
Guillermo Marcín.
Menos mal que no es San Sebastián.
Guillermo, ¿cómo va la cosa en Tenerife?
Vaya trabalenguas con lo de San Bartolomé.
Sí, sí, sí. San Valentín.
Oye, hablaremos de los últimos datos del ISTAT que dicen que una de cada tres familias canarias considera que su situación económica ha mejorado. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con la presidenta de una asociación de familias numerosas, que es Pablo Cabrera, y con Juan Rononi, el director provincial de Cáritas, a ver si ellos también lo han notado. Hablaremos de aranceles, lo haremos con Pedro Machado, director del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ver si no, realmente nos puede afectar este matonismo, permítanme la expresión, de Donald Trump. De Murgas, por supuesto, hablaremos también hoy, del Día de la Mujer, la Ciencia, con Toñi Varela, un montón de temas, Roberto.
Ninguna murga se ha presentado con una fantasía a lo Donald Trump.
No.
Se presta el estilismo del hombre,
Se presta, sí. A mí me ha gustado mucho el disfraz de Diablos Locos, que son los soldaditos verdes estos de Toy Story. La verdad que está muy original y muy bonito el disfraz.
No lo he visto, no. Y las murgas, sí. La verdad es que cada año tener que presentarse de nuevo un nuevo disfraz y lo hacen estupendamente, un dechado de imaginación. Pues nada, queridos, enseguida toda la información en Herrera en Cope, isla por isla, y nosotros aquí en Herrera en Cope Canarias les esperamos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la mañana. A por el día, que hay orden de no aflojar. Adiós.